Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Las Noticias como son, a este tema fondo del programa, que como siempre decimos, bueno, pues es un tema, tomamos un tema y lo discutimos a profundidad. La primera parte del programa hacemos una tertulia mucho más movida, ahora vamos a entrar en un tema mucho más profundo, y el de hoy es sumamente interesante porque es un estado de un llamamiento ante el estado tan deteriorado que tiene el gobierno cubano socialmente dentro de Cuba. Un llamamiento que hacen dos personas que los vamos a presentar ya en solamente minutos. Muchísimas gracias por la sintonía y ya nos vamos a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Cuba se aproxima aceleradamente a un punto de inflexión en el que cualquier evento puede o podría ocurrir, incluyendo una gran catástrofe social de magnitudes sin precedente, ante la cual los linchamientos y saqueos del fin del machadato podrían parecernos meras riñas infantiles. Pues los dos únicos fundadores aún vivos de los que se ha conocido como Movimiento Disidente y de Derechos Humanos en Cuba, Ariel Hidalgo y Elizardo Sánchez Santa Cruz, han lanzado un llamamiento a todos los cubanos ante la grave crisis que enfrenta la isla.
Efectivamente, y tenemos en línea telefónica, ya lo tuvimos anteriormente con otro llamamiento y otro estado, digamos, llamando al gobierno cubano a actuar. Hoy lo traemos nuevamente a Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. Como bien decía José Luis en la presentación, son los dos únicos fundadores aún vivos de los que se ha conocido, de lo que se conoce como el Movimiento de Disidencia y Derechos Humanos. Fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Estamos hablando, señoras y señores, 1983. Quizás muchos cubanos, incluso cubanos que hoy están como activistas en la disidencia interna, como activistas, pues tuvieron alguna referencia sobre Elizardo Sánchez, Ariel Hidalgo y, bueno, para quién nombrar otros más, Gustavo Arcos, Sebastián Arcos, tantos que ya la juventud pues debiera repasar la historia de la disidencia cubana, de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Elizardo Sánchez Santa Cruz, gracias por estar con nosotros, un honor de verdad tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Estoy bien, güey. Pero el agradecimiento de ustedes por dedicarnos su tiempo tan precioso.
Es una obligación, amigo mío.
Y nosotros por volver a hablar contigo.
Sí, señor. Ariel Hidalgo. Con Ariel. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estoy.
Bueno, pues vamos, me gustaría adelante. Que Ariel comenzara un poco resumiendo este llamamiento, ¿no? Como dicen ellos, ante la situación que se acerca a esta catástrofe social sin precedente. Te escuchamos.
Sí, mira, nosotros, como ya se dijo, ustedes acaban de decir, nosotros dos habíamos firmado ya en el 2021, o sea, exactamente, primero de enero de 2021, habíamos enviado, habíamos publicado un documento que se llamaba Conclusiones de un balance sobre Cuba al cierre del 2020, donde nosotros estábamos ahí advirtiendo, estábamos diciendo de que había peligro de que se iba a producir una explosión social multitudinaria, que no sabíamos si iba a ser violenta, o sea, cómo iba a ser. Y estábamos alertando eso para que el gobierno cubano tomara conciencia de la necesidad de cambios radicales para resolver los problemas del país. Lo que hicieron fue todo lo contrario. En las semanas siguientes, lo que hicieron fue, por ejemplo, tomar medidas, una serie de medidas que lo que hicieron fue empeorar la situación del pueblo. Como fue, por ejemplo, la electricidad, la elevaron hasta el cielo, el precio. Y también una serie de medidas que afectaban la canasta familiar. O sea, que empeoraron más la situación. Y esto fue, ¿no? El primero de enero enviamos este documento y el 11 de julio se produce la explosión social. Yo incluso había, un mes antes, ya había publicado un artículo que se llamaba estaba a punto de producir una explosión de esa magnitud, o sea, porque estaba una situación ya muy, muy crítica. Dice que yo decía, bueno, la dirigencia cubana duerme sobre un polvorín. Y efectivamente, uh-huh. Fue un mes antes y el 11 de julio explotó la cosa. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que ellos no se dieran cuenta de que eso venía? Que era una cosa que no se podía, que venía de todas maneras. Porque nosotros nos dábamos cuenta de que eso era algo inminente. Ellos que están allí, que tienen todas las posibilidades de tener conocimiento sobre la opinión pública, pues ¿cómo es posible que no se den cuenta y no tomaran medidas para evitar eso? Esa fue la cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora la situación es peor, porque en aquel momento todavía había toda una serie de posibilidades de la población, y ya en este momento la crisis es mucho mayor, a pesar de todo, porque fíjate, cada vez que se produce una explosión, una crisis profunda, y hay mucho descontento, se toman medidas. Hay tres cosas que ellos hacen para enfrentar una crisis: la represión brutal, con sentencias sobredimensionadas, como la que se produjeron con el 11 de julio, el éxodo masivo, que ha sido el éxodo más grande de toda la historia. Uh-huh. Fíjate, generalmente los éxodos masivos se producen diametralmente, una magnitud directamente proporcional a la de la crisis.
Exacto.
Y entonces resulta que quiere decir, si la magnitud de este éxodo nos da a entender que tienen la crisis más grande de toda la historia.
Claro.
Y también lo que hacen es las reformas. Bueno, pero fíjate, me da gracia porque ahí, ¿sabes? Han producido decenas de reformas a lo largo de todos estos años y nunca, ninguna ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque, tú sabes, de reforma, la palabra reforma te lo dice, no es un cambio radical, es un cambio de forma.
Claro que sí.
Y la realidad, o sea, lo es, la esencia del problema sigue presente. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa sucede? Con la magnitud del problema, las reformas que se hacen son como parches. Cuando lo que se necesita es una cirugía profunda,
claro.
una cirugía de verdad. Y entonces son curitas, claro. alivio de curitas.
Ariel, déjame pasar a Lizardo, porque en este documento ustedes, con tu permiso, en este documento ustedes mencionan algo que es hasta cierto punto preocupante, ¿eh? O de todos los puntos preocupantes. Dicen ustedes, luego las manifestaciones del 11 de julio ese mismo año, o sea, vienen ustedes hablando del tema, con miles y quizás decenas de miles de personas sumados a todos los participantes de las diversas ciudades del país, fue pacífica. O sea, en otras palabras, las manifestaciones del 11 de julio del 21 fue pacífica, pues la violencia la iniciaron luego las fuerzas represivas.
Eso se evidenció.
Pero ahora tenemos suficientes razones para temer que esta vez no solo no va a ser pacífica, sino muy probablemente catastrófica. Elizardo Sánchez Santa Cruz, ¿por qué? ¿Por qué quizás ahora ese pacifismo es que la gente salió en la calle a gritar patria y vida, libertad, incluso sí, comida, todo eso? Quizás esto puede ser ahora mucho más violento. ¿Por qué ustedes vaticinan que puede ser mucho más violento?
Porque ya la resistencia del pueblo cubano ha llegado a un límite y ya no es posible resolver con consignas, incluso del lado del pueblo, de la oposición, del movimiento disidente, que satisfagan el hambre de cambio que hay en el país.
Hablando del país, Elizardo, 3 años después de ese aviso, de ese llamamiento del cual hacía referencia hace un momento Ariel, ¿cómo tú describes la situación interna que hay en la isla?
Bueno, tengo que hacer un esfuerzo porque estoy fuera de la isla.
Claro, pero te mantienes al
pero
tanto.
Usted está muy informado.
Claro, muy bien informado también.
No tengo al tanto, o trato de hacerlo. ¿Cómo me decías la pregunta?
Sí, que ha transcurrido ya 3 años, ¿no? Desde esto, de las protestas del 11J, que ustedes en este llamamiento anterior, pues lo señalaban de lo que podía suceder en el país. En estos momentos, ¿cómo tú calificarías lo que está viviendo el país, la isla en este caso, el pueblo?
Bueno, tal y como se expresa en esta proclama, suscrita por Eliel y por mí. Ya la situación ha alcanzado tal nivel de deterioro general que la gente en Cuba pues planea marcharse de la isla de cualquier forma, huir del cuadro ese catastrófico que presenta. Ante la imposibilidad de huir del país en términos masivos, para satisfacer, digamos, la inquietud de millones de personas, pues lo lógico y lo natural y lo inevitable es que las tensiones aumenten y que se produzcan manifestaciones más radicales de parte de la población ante la falta de alternativas. Y esas manifestaciones radicales en forma de explosiones sociales, pues daría lugar a una situación en que el régimen, como siempre, apelaría a la represión, y esto generaría una especie de círculo vicioso de más protestas, más intensa la protesta, hechos, actos de violencia y más represión de parte del gobierno, que no tiene otro instrumento al que acudir. Por lo tanto, el pronóstico de que puede crearse una situación verdaderamente peligrosa para la existencia misma de la nación cubana.
Ariel, en dos ocasiones tú también hablaste de la emigración, ahora José Luis mencionaba también emigración. La emigración siempre se ha visto en Cuba como una válvula de escape. Es la válvula de escape que encuentra el cubano para salirse de esa situación. Pero es la válvula de descompresión que utiliza el gobierno cubano para eso mismo, para descompresionar la crisis interna cuando se le eleva el nivel de presión interna. Hay estudios que hablan de 1.7 millones de cubanos en 3 años. Eso es muchísimo en 3 años. Y yo te pregunto, ¿puede seguir el gobierno cubano apostando a la emigración para descompresionar la crisis interna, o eso llega a un momento que tiene su límite también?
No, fíjate que ese gran éxito que se produjo recientemente está muy cercano en el tiempo. No creo que ellos puedan llevar a cabo un éxodo semejante nuevamente, porque primero la situación del internacional, o sea, ya es muy difícil que le vayan a permitir eso. No creo que eso pueda ser posible ya. Y fíjate que la magnitud de la crisis es tanta que eso hace de que esas tensiones aliviadas se van a reproducir con mucha más rapidez, porque la situación crítica ha aumentado, es mucho más violenta. Y entonces, por otro lado también, la gente, a pesar de ¿sabe? Que la represión brutal es para meter miedo. Y a mí me dice, yo acabo de publicar un libro que se llama El Libro de la Liberación, donde yo hago un análisis de todas las experiencias que se produjeron en los países de Europa del Este para liberarse. Y es una cosa curiosa, porque tú ves, por ejemplo, mira, en Hungría se había dictado una ley de sentencia de muerte a cualquiera que organizara una manifestación. O sea, no hubo manifestaciones durante varios años, que nadie quería, porque imagínate tú, pena de muerte si una manifestación. Y sin embargo, cuando la crisis aumentó en Hungría, fue profunda la crisis, en ese momento 8 dirigentes de la disidencia convocaron una manifestación, y en la noche de la manifestación, durante la madrugada, los ocho dirigentes fueron recogidos en sus casas, entraron a la casa, violaron las puertas, entraron, se lo llevaron preso a los ocho. Sí, y a pesar de eso, el día de la manifestación, y a pesar de eso, surgieron 10.000 personas, 10.000 personas salieron a la calle. ¿Se imagina tú? En ese momento, con el miedo que había, por la posible consecuencia que traía la organizar una manifestación, y aún sabiendo que habían cogido preso ya a los ocho dirigentes, imagínate tú, con todo y eso, 10.000 personas salieron a la calle. Eso hizo pensar a la gente del gobierno, y ellos tuvieron inmediatamente, sabían que había una situación demasiado, una tensión muy grande, y lo que hicieron fue entonces ya tomar medidas de un cambio de gobierno. Uh-huh. Y primero soltaron a los ocho que estaban presos, los soltaron a la calle. O sea, no aplicaron la pena de muerte y nada de eso. Y después tuvieron que pasarle la dirección de del Estado a un nuevo dirigente comunista, pero que era reformista. Ese reformista empezó a dar pasos y la cosa era tan grave que hubo que pasársela a un socialdemócrata. Y ahí, con ese socialdemócrata, fue que empezó a hacer los cambios ya definitivos en Hungría. No. Sino que con eso yo te estoy diciendo que no creo que la posibilidad o el temor a caer preso vaya a detener a la gente. La gente va a llegar un momento en que no se va a poder contener. Porque imagínate, aquella gente que se lanzaron a la calle en Hungría, ya querían, eran para morirse, ya estaban dispuestos a que los mataran. Pues entonces algo así va a pasar aquí. Bueno, que me cojan preso o que me maten, porque la situación es tan grave que ya es un grado de desesperación. O sea que yo creo que lo que está ahí a las puertas, muy muy cerca, es una situación, una posibilidad muy grave de una explosión social. Y por eso nosotros hacemos este documento, porque estamos advirtiendo, ya no es al gobierno, estamos diciendo, estamos hablando a la disidencia, a todos los grupos disidentes, que es necesario que se unan. Y sí, ha habido varias uniones, ha habido varias alianzas, pero hace falta ahora una alianza de alianzas. O sea, que hayan, así sucedió en Checoslovaquia, al final se unieron todos y crearon el Foro Cívico. Y ya con el Foro Cívico se logró, en medio de las manifestaciones, se logró finalmente el cambio.
Claro, no solamente a la disidencia, como dice Ariel, también en este documento, en este mensaje, pues llaman también, convocan a intelectuales. Elizardo, yo creo que es oportuno, ¿no?, abrir un poco el diapasón y en estos momentos, pues, aunar fuerzas.
Lo que ocurre, bueno, es la tragedia que ha vivido la intelectualidad cubana, que aparte de los desgarramientos por la marcha hacia la migración y el exilio de personalidades relevantes, otros han optado por una especie de exilio interior y guardan silencio, pero seguramente eso llegará el momento en que se ponga fin ese silencio y se pronuncie. Esta proclama ha servido de marco para llamar la atención acerca de la situación de los centenares de presos políticos que quedan en Cuba, incluyendo centenares que están desde el 11J, o sea, desde el 2021. Y entre los cuales resaltan los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Castillo, como figuras relevantes. Pero que la cifra total se acerca al millar de presos por motivos políticos bajo condiciones prehumanas, ¿no?
Dicen ustedes en este documento, que es lo que se refería José Luis, convocamos por tanto a la disidencia, a una unidad de todas esas alianzas, como le dijo Ariel, alianza de alianzas, ¿no? Uh-huh. Que aportó. Dice que ha venido realizándose en los últimos años, así como exhortamos al concurso de muchos intelectuales honestos y sensatos para que ejerzan su influencia. Todos juntos constituirían una fuerza moral con suficiente poder de convocatoria para desplazar pacífica y armoniosamente a esa dirigencia fallida para evitar la tragedia y conducir a ese pueblo para el bien de todos, incluyendo la integridad física de esos mismos actuales dirigentes, sin venganzas ni revanchismos, hacia un proceso profundo de transformaciones sociales. Dice, así concluye el documento. Después dice, Cuba se levantará de sus cenizas y será para el mundo un paradigma de libertad, paz y prosperidad. ¿Hasta dónde, Ariel Hidalgo, y nos queda ya poco tiempo, hasta dónde tú crees que el gobierno cubano pudiera llegar en su represión cuando de suceder esto, de una sociedad que se una en contra por pidiendo los cambios, hasta dónde tú crees que puede actuar el gobierno cubano, o si eso es suficiente para dejar sin fuerzas al gobierno cubano?
Mira, no sé si tú has leído a Sharp. Uh-huh. Sharp decía de que si Jim Sharp decía de que si se logra mantener, si se logra la participación de una cantidad necesaria de gente en las calles y el tiempo suficiente, eso derriba al gobierno. no es, no, como estoy diciendo, de arriba del gobierno no, no quiere decir que vaya a haber violencia ni nada de eso, pero llega un momento en que ya no es posible. Y fíjate, te estoy diciendo esto porque todas las experiencias que se produjeron en Alemania, que se produjeron en Hungría, que se produjeron en la propia Polonia, fueron así. O sea, ya llegó un punto, un momento en que el gobierno no pudo hacer nada, ya no era posible, y se desencadenaron los acontecimientos. Finalmente hubo que pasarle el poder ya a personas que tenían unas intenciones de lograr una meta de democracia para el país.
Claro. Elizardo, ¿cuál sería tu mensaje, casi ya cerrando el programa?
Bueno, un mensaje de aliento, ante todo, insistiendo en que, como decía Willy Quirino en su canción famosa, ya viene llegando el momento, es inevitable. El asunto está en que, a sabiendas de que este momento de cambio en Cuba se acerca, habría que ver cómo las diferentes fuerzas o factores involucrados influyen para que sea un cambio al menor costo humano posible.
De todas maneras, nosotros les agradecemos muchísimo a ti, Elizardo Sánchez Santa Cruz, a ti, Ariel Hidalgo, por participar en el programa. Un documento que ojalá que los cubanos puedan leer. Lo titulan ustedes, llama un poco la atención, lo titulan ustedes, alerta Cuba, alerta roja. Y es un llamamiento a los dos únicos fundadores aún vivos de que se ha conocido como el movimiento disidente de derechos humanos. Es cierto, la historia de Cuba ha estado llena de opositores, de disidentes, de activistas, y el gobierno cubano siempre ha tratado de mantenerlos a raya, y muchos de ellos en el exilio. Esta vez lo está haciendo, vamos a ver, pero la situación, la crisis económica, la crisis social es mucho más profunda y habría que ver cómo terminamos en esta situación.
Gracias, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Gracias, Ariel Hidalgo. Hasta aquí, Tema a Fondo.